Dios me lo bendiga en esta tarde, noche. Vamos a escuchar dos últimos más mensajes sobre Colosenses en el día de hoy y la próxima semana. Vamos a buscar, por favor, Colosenses capítulo 4, versos del 7 al 15. Recuerde que en las tardes nosotros tenemos estudios expositivos de la Escritura. Amén. Colosenses capítulo 4, versos del 7 al 15, dice así la palabra del Señor. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Verso 9. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, os lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Verso 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Verso 13. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda, verso 14, Lucas, el médico amado, y Demas. Y al final, el verso 15, que vamos a llegar al estudio en esta noche. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Amados hermanos, no hay nada mejor que unos saludos al final de una carta. No hay mejor satisfacción que leer una carta y al final encontrar cómo saluda tanta gente. Pocas son las ocasiones en las que unos pocos saludos pueden darnos tanta satisfacción y fortaleza, tomando en cuenta la cantidad de colaboradores que tenía Pablo. Cómo estas salutaciones que se encuentran al final de Dios nos dan esa firmeza, esa fortaleza, esa tranquilidad. Salutaciones que son o que provienen de hombres de Dios. Esa fortaleza viene de parte de Dios porque sus escogidos, para sus escogidos, porque solamente estos escogidos son los que pueden discernir el corazón de nuestro Dios, cuidando de sus santos y cómo Dios pone esos deseos en estos hombres para entregarnos esos saludos amorosos. Estos hombres de Dios deben fortalecer a través de su servicio, siendo ejemplos para nosotros, a pesar de las difíciles circunstancias en que muchos santos del Nuevo Testamento se encontraban. No se olvide que Pablo estaba en la cárcel y escribe estas cuatro cartas, de las cuales nosotros hemos estado estudiando una. Aparte de Filemón, aparte de Filipenses y aparte de los Efesios, las cartas de la prisión. Siendo muy sinceros, ¿habríamos hecho nosotros lo mismo? ¿Habríamos aprovechado el tiempo? ¿O tal vez estuviéramos quejándonos? Cada saludo que vamos a observar en esta noche fortalece nuestra fe. El tema de este mensaje es precisamente saludos que confortan corazones. Padre, denos sabiduría para entender con claridad su palabra en esta noche, Señor, y que su iglesia sea edificada a través de esta. Vamos a estudiar este mensaje en cinco encabezados: escuchando su ejemplo a pesar de toda dificultad, hablando de estos saludos o estas salutaciones que muestran el deseo de confortar los corazones de los creyentes. Es decir, confortando corazones, primero, escuchando su ejemplo a pesar de toda dificultad. Confortando corazones, recibiendo mandamientos con toda solicitud. Confortando corazones, no entorpeciendo la proclamación del reino. Confortando corazones, mostrando solicitud y toda oración por los escogidos. Y finalmente, confortando corazones, colaborando unánimes con la obra del Señor. En la primera parte, en el primer encabezado, rápidamente, lo que leíamos a partir del verso 4, ¿no? A partir del verso 4, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, escribe el apóstol Pablo, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. De una manera rápida y para tener siempre en mente, ¿no? Tíquico, bueno, un nombre muy singular, era uno de los amigos íntimos de Pablo y un mensajero muy valioso. Oriundo de Asia, había acompañado al apóstol al finalizar el tercer viaje misionero. Unos 4 años después, dice, habiendo pasado algún tiempo con Pablo en Roma durante su primer cautiverio, había sido comisionado por Pablo para llevar hasta su destino no solo la epístola o la carta a los colosenses, como lo deja ver claramente los escritos de Colosenses, capítulo 4, versos 7 y 8, sino también la epístola a Filemón y también la carta a los Efesios. Recordemos que estas cartas son escritas desde la prisión. Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón, aproximadamente entre el año 60 a 62 después de Cristo. Tomen en cuenta que Pablo fue ejecutado aproximadamente por el año 65 después de Cristo. Todo lo que se refiere a Pablo lo sabía Tíquico. Pablo lo describe ahí como amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. ¿A quién no le gustaría que se haga referencia de esa manera? Hablando de nosotros, de cada uno de nosotros. Amado hermano, usado por los cristianos para demostrar su relación con otros cristianos. Y nosotros nos referimos muchas veces, ¿no? Amados hermanos, amados, amada iglesia. Es una forma muy digna de referirnos. Pero también Pablo usa el término fiel ministro, hablando de Tíquico. Quiere decir un servidor digno de toda confianza. Yo diría ya que se encuentra un nivel un poquito más allá de un amado hermano. Porque yo puedo referirme a ustedes como amados hermanos, y en verdad son amados hermanos. Pero si yo tengo que buscar un servidor digno de toda confianza, posiblemente no todos puedan dar ese servicio de esa forma. Sin embargo, Tíquico era un fiel ministro. Y también Pablo le dice que era un consiervo en el Señor, es decir, un compañero de esclavitud, un coesclavo del mismo Señor Jesucristo a quien servían. Diría yo, un poquito más allá. Un poco más allá de ser un fiel servidor, un compañero de esclavitud. Aquel que está al lado de uno cuando las papas queman, como decimos nosotros. Primera de Corintios 4, 1 y 2 dice, así pues téngannos los hombres por esclavos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Amados santos, definitivamente, es un estándar alto. Y yo creo que cada uno de nosotros, a lo largo de nuestra vida en Cristo, vamos pasando por esas instancias. No solamente somos amados hermanos en Cristo, y hemos alcanzado gracia por la justicia de Dios a través de la salvación, pero a medida que caminamos en Cristo, y en verdad les digo, amados santos, no solo es un llamado para los varones, las mujeres tienen una gran parte también en sus ministerios, delante de Dios, acompañando muchas veces a hombres de Dios, o siendo esclavas de Cristo, como era el caso de la hermana Febe. Dice el apóstol Pablo que era una servidora que ella había lavado los pies de los santos, y entendemos que no es, es una literalidad, ¿no? Es decir, que había tomado la misma figura de Cristo Jesús sirviendo a los santos. A veces es precioso cuando uno encuentra una mujer así de Dios. Allí en la península hay una mujer que toda la iglesia, las iglesias de Santa Elena y la península, la tienen por alta estima. Yo conozco el nombre de ella, y si lo dijera no significaría mucho para ustedes porque no la conocen. Pero es una hermana hermosa en el Señor, servicial, dispuesta a toda obra. Entonces, este llamado, si usted es mujer, no se desanime, porque usted también tiene gran parte de trabajo en el reino de los cielos. Y vaya creciendo en esas instancias. No solamente que la reconozcan como un amado en Cristo, sino también como un fiel servidor y como un coesclavo de servidumbre del mismo Señor Jesucristo. Vaya caminando esas instancias. Vaya caminando en la fe. Que no sea solo reconocidos por su carácter y virtud, sino también por estar ahí, al lado, como esclavo de Jesucristo, en los tiempos más difíciles y donde la palabra debe ser predicada. Es la manera como este saludo conforta nuestros corazones. Estamos escuchando su ejemplo. Estamos nosotros escuchando su ejemplo a pesar de la dificultad. Pablo escribiendo ahí y agregándose los saludos de muchos colaboradores de Pablo, y ya entendiendo que Pablo había mostrado que esa situación de la cárcel no era para que los hermanos estén desesperados orando para que salga de la cárcel. Pablo había comprendido su propósito en ese lugar. El viaje de Tíquico a Colosas cumpliría dos propósitos. Estoy leyendo algunos comentarios que uso para poder exponer la palabra. Dice este comentario que el viaje de Tíquico a Colosas cumplía dos propósitos. Primero, daría a los santos un relato de primera mano acerca de Pablo y de sus compañeros en Roma. Y además, confortaría los corazones de los colosenses. Aquí otra vez, confortar tiene probablemente más la idea de fortalecer, alentar, que la de consolar. No era que Tíquico, a través de la carta, o Pablo a través de sus escritos, era para consolarlos, ¿no? Es como diciendo, tranquilos, me va a ir bien, aunque estoy en la cárcel, tranquilos. No, era de fortalecerlos, hacerlos entender, no se preocupen, esto viene de parte de Dios. Que esté aquí en la cárcel es de parte de Dios, y ha servido para la predicación del Evangelio aquí en la cárcel y poder cumplir el propósito de Dios. Esas cartas nos llegaron a nosotros, las tenemos el día de hoy. Llegaron a nosotros, amados hermanos. Una carta escrita en una cárcel llegó a nosotros. Bueno, dicho propiamente, cuatro cartas. Su ministerio a ellos tendría un efecto general de ayudarlos, ayudarnos a nosotros hoy. A pesar del tiempo y la distancia, hoy nosotros nos sentimos fortalecidos. Y claro, en ese tiempo era la falsa enseñanza dominante sobre Colosas, sobre Laodicea y sobre Hierápolis. El contexto, acuérdense de la cita, una mezcla de todo. Los colosenses tenían una mezcla de todo. Había gnosticismo, ciencia, pero había también cuestiones de los ángeles y cultos a los espíritus y a los ángeles. Una mezcla de todo, misticismo, ciencia, una mezcla realmente explosiva. Colosenses 2, 1 al 3 lo deja ver. Porque quiero que sepáis, dice, cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Es interesante que recordemos que el apóstol Pablo estaba escribiendo a hermanos que no conocía. Pablo no había levantado esa iglesia en Colosas. Muchos historiadores dicen que esa iglesia de Colosas la levantó Epafrodito y otros hermanos que estuvieron en el día de Pentecostés. Claro, esos son solamente comentarios teológicos. No tenemos una seguridad afirmante de que haya sido así. Pero muchos dan la evidencia de que Epafrodito era quien había llevado el evangelio a esta ciudad. Entonces, Pablo escribe, quiero que sepan ustedes cuán grande lucha sostengo por vosotros, sin conocerlos. y por los que están en la Odisea, y por los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. El capítulo 1, el capítulo 2, usted sabe cómo el apóstol tenía que dar un cimiento doctrinal de quién era Cristo, el Hijo de Dios, el Dios eterno, para que ellos en su falsamente llamada ciencia, que estaba infectando las iglesias, ellos puedan reconocer a Cristo como Dios eterno. Y este era el deseo del apóstol, escribiendo esta carta para ellos, hermanos que no conocía. También dice al principio, no solo habla de Tíquico, sino que también habla de un tal Onésimo. Y usted puede escoger algunos nombres ahí, ¿no? Para sus hijos que vayan naciendo. Ya tiene a Tíquico, ya tiene Onésimo. Claro, yo entiendo que es un poquito jocoso porque generalmente no son nombres reconocidos en nuestro idioma latinoamericano. Más buscamos cosas más impactantes, ¿no? Pero hermano, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Sabe qué? Estos hombres fueron ejemplos. Fueron ejemplos. A veces la gente pone nombres de artistas y cosas de fama. Ah, el cantante. Así le vamos a poner, como el cantante. Oiga, ¿por qué no? ¿Por qué no? Póngale Onésimo. Le parece gracioso, ¿no? Pero fueron ejemplos. Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, dice el apóstol en su carta. Tíquico y con Onésimo. Onésimo era el esclavo huido que intentó escapar de su castigo huyendo de Roma de su amo Filemón. ¿Sí se recuerda? Onésimo fue el esclavo que se quiso escapar de su amo. Se topa con Pablo en la cárcel, Pablo le predica el evangelio y cuando Onésimo ya decía, ya no lo veré más a mi amo, Pablo lo envía a Tíquico con la carta para Filemón y la iglesia que estaba en Colosas. ¿Y a quién más lo pone ahí? Onésimo, vaya. Vaya, entregue la carta a Filemón. A Filemón, sí, vaya. Para que sea limpio y digno su caminar en Cristo. Usted está hoy en esta noche aquí sentado junto. Si usted quiere ser un digno servidor de Jesucristo, usted no tiene por qué agachar la mirada frente a nadie. No lo digo por soberbia, lo digo con humildad. Que su mirar sea limpio para cualquier persona en el Señor. Lo que quiero decir, para ser más claro, es que pueda mirar con limpia conciencia, sin ningún resentimiento a nadie. Lo que hizo Pablo es un ejemplo a seguir para todo oficial, pastor o pastores de una iglesia. Hermano, ¿quieres servir a Cristo? ¿Tienes un problema con alguien? Ponte a cuentas para que puedas hacerlo con limpia conciencia. No, que no, ponte a cuentas. Eso es lo que hace Pablo con Onésimo. Anda, entrégale la carta a Filemón. Yo he escrito a favor de ti. Ahora eres tú parte del reino de los cielos. No lo estaba eximiendo de su responsabilidad o su cargo de esclavo. Seguía siendo esclavo, pero ahora tendrías que ser un esclavo fiel, un esclavo creyente. Entonces, dice el comentario, dice Onésimo era un esclavo huido que intentó escapar de su castigo huyendo de Roma de su amo Filemón. Por una razón u otra entró en contacto con Pablo, que a su vez le señaló a Cristo. Ahora Onésimo va a viajar de vuelta a su antiguo amo, Filemón. Lo va a ver en Colosas, en la iglesia que está en Colosas. Él llevará la carta de Pablo a Filemón, mientras que Tíquico llevaba la carta a la iglesia de Colosas. ¿Ah? Onésimo a Filemón, mientras que Tíquico llevaba la carta a la iglesia. Al llamar a Onésimo el fiel y amado hermano, el apóstol subraya delante de toda la iglesia de Colosas que ahora él era un hombre que había recibido la gracia transformadora de Dios y que junto con Tíquico llevaba palabra de fortalecimiento para la iglesia. Es decir, ellos son ejemplo. Son ejemplo. La forma en que el Señor está confortando los corazones a través de estos saludos de estos hermanos, es decir, ellos son ahora ejemplo. No solo Tíquico, Onésimo también era un ejemplo para la iglesia. Era la forma en que el Señor estaba confortando estos corazones, escuchando su ejemplo a pesar de la dificultad que tenían como personas que predicaban el Evangelio. Entonces, tenemos a Onésimo. ¿Qué necesitaban saber ellos para ser confortados? Es interesante que Tíquico y Onésimo llevarán a los hermanos todo lo que pasa respecto a Pablo. Todo lo que pasa con respecto a Pablo os lo harán saber. ¿Cómo podía fortalecerlos saber que Pablo está en la cárcel? ¿Necesitaban ellos ser confortados con esta noticia? Definitivamente, como hablábamos en un principio, el encarcelamiento de Pablo no fue un obstáculo suficiente para impedir la propagación del mensaje de salvación. Ahí en Filipenses 1, 12 y 14 dice el mismo apóstol Pablo, recuerde que Filipenses es otra carta de la prisión: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Mire la forma de hablar de Pablo. ¿A qué se refiere? A su encarcelamiento. Verso 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Ya está bien. En todo el pretorio. Y a todos los demás. Es decir, toda la gente de la cárcel, por decir así, conocía a Pablo, pero lo conocía por su buen testimonio. Y el verso 14 dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Cómo puede ser posible eso? Que las prisiones del apóstol Pablo animaban a los creyentes. Si es así, amados hermanos, entonces, si la iglesia no está predicando, Señor, haz algo parecido. Para que cobren ánimo estos amados hermanos de llevar la palabra a donde deban ser, donde la palabra debe ser llevada según su voluntad. Vea usted esto. La cárcel no era un motivo para andar llorando, quejándose. Sí, la gente oraba por Pablo para que esté bien. Pero esto, lejos de esa situación de causar sentimientos y emociones en nuestro corazón, Pablo dice que a través de esta situación que está viviendo, los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. A veces, ¿cuántos de nosotros somos tan tímidos para hablar de Cristo? Lo hacemos con temor y como que queremos y no queremos. Vamos y nos regresamos, vamos y nos regresamos y no hacemos nada. ¿Acaso necesitamos una situación de esta forma? Que a veces los tiempos difíciles nos hagan entender la obra que tenemos que hacer en Cristo Jesús. Que no estemos distraídos con las cosas del mundo. Está bien, estamos en el mundo. Y tenemos que hacer las cosas del mundo. Estoy hablando no en términos de carnalidad, sino en términos de este mundo, de la corriente de este siglo. Tienes que trabajar, tienes que levantarte cada día. Tienes que a lo mejor verle la cara a tu jefe, que no es una cara bonita a lo mejor. Son parte de las cosas de este mundo. Pero eso no te puede arrastrar y que te olvides y pierdas la brújula completamente de lo que tienes que hacer en Cristo Jesús. Hombre y mujer de Dios, no puedes permitir eso. Y eso es algo por lo cual tenemos que estar luchando constantemente. Esta es la manera entonces como en esta primera parte, todo lo que a mí se refiere os lo harán saber Tíquico y Onésimo. Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto, para que conforte vuestros corazones, y con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Escuchando su ejemplo, nuestros corazones son confortados. Pero más adelante comienza a dar referencia de otros. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. En este segundo encabezado, se confortan corazones recibiendo mandamientos, por decirlo de una manera sencilla. Sobre Aristarco, algo histórico, ¿no? El lugar de nacimiento de este hombre, o por lo menos el lugar donde con el cual se relaciona principalmente, era Tesalónica. Durante el largo ministerio de Pablo en Éfeso, En el tercer viaje de Pablo, estuvo con él, y habiendo sido reconocido por los alborotadores de Éfeso como uno de los compañeros de viaje de Pablo. Ese era el currículo de Aristarco. Otro colaborador, posiblemente de Tesalónica. ¿Pero qué necesitaban saber de este hermano para ser confortados? De alguien que era un compañero de las prisiones de Pablo. Esto no era para celebrar los éxitos de grandes campañas evangelísticas, sino hacer la voluntad de Dios aún en los lugares menos esperados, como una prisión. Cosa que es chocante con los evangelios de prosperidad, de riqueza, de declarar, atar y desatar. Tiene que salirte todo bien, para que todos vean que estás en Cristo. Y eso es contrariamente erróneo a las Escrituras. Yo no sé cómo esta gente ignora estos pasajes. Estamos hablando de hombres como Pablo y colaboradores de Pablo. Aristarco estaba ahí también. Y en Éfeso, cuando lo sacaron a pedradas a Pablo, ahí también estaba Aristarco. Pero también nombra a Marcos, a quien reconocemos como el escritor del segundo evangelio, que también estaba acompañando a Pablo en Roma en ese tiempo, y como compañero envía saludos a los colosenses y a Filemón. Es interesante, dice la Escritura, y a Marcos, acerca del cual habéis recibido mandatos, recibidle. La forma como con la cual eran confortados. En el caso de Marcos, Marcos llevaba mandamientos o llevaba mandatos. Y dice Pablo, recíbanle. Pero ¿quién era Marco? ¿Quién era Marcos? Corrijo, no Marco, Marcos. Marcos había desertado en el primer viaje de Pablo. Y ustedes tal vez conocen la historia, en Hechos 15, 36 al 41. Ahí estaba Marcos, Juan Marcos estaba ahí. Y por Juan Marcos tienen una discusión Pablo y Bernabé. Dice la historia bíblica en Hechos 15, 36 en adelante. Después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar Pablo y Bernabé. Recuerden a Pablo y a Bernabé. Dice Pablo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre Pablo y Bernabé que se separaron el uno del otro. Bernabé se llevó a Marcos, a Juan Marcos, y navegó a Chipre. Y Pablo escogió a Silas y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Sicilia confirmando las iglesias. Es interesante al final, ¿eh?, que la Escritura no pasa por alto a quien confirmó la iglesia. Léalo otra vez. Y hubo tal desacuerdo, dice, perdón, el verso 40, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Cosa que no dice de Bernabé. Pero lejos de esto, porque este no es el punto. Ese era el currículo de Juan Marcos. Pero así había empezado Juan Marcos. En el primer viaje, por alguna razón desconocida, que no dice la Escritura, a lo mejor se acordó que, qué sé yo, algo se le pasó por la cabeza, a lo mejor Juan Marcos pensaba que la predicación iba a ser algo, qué sé yo, esplendoroso. Pero cuando veía las piedras, los rechazos y casi los quieren matar a Pablo, esto no es para mí. Y se regresa, de tal forma que cuando Pablo quiere empezar su siguiente viaje misionero, él escoge a Silas. Y Bernabé, pero cógelo Juan Marcos. No, él no. Él desertó. Tuvo miedo. No le gustó este ambiente. A lo mejor pensaba que iba a estar en un hotel 5 estrellas, ¿no?, tomando agua importada y cosas así. No le gustó ese ambiente. No le gustó. Se regresó. Pero ese era el Juan Marcos que había empezado. Hoy está acompañando a Pablo. Dice que le habían sido, del cual, dice, y Marcos, acerca del cual habéis recibido mandatos, dice Colosenses. Y a este Juan Marcos recibidle. Entonces, ¿qué quiere decir, amados hermanos? Que Pablo en algún momento recibió a Juan Marcos y llegó a ser un colaborador constante en la obra del reino. Aquí aparece Marcos, ya había cambiado, ya no era el Juan Marcos que se quiso regresar porque se acordó de su mamá y su papá. Ya no era ese Juan Marcos, ahora Marcos lleva mandamientos del apóstol para la iglesia de Colosas. Aquel que en un tiempo no fue de confianza plena para Pablo, hoy es de gran confianza como para llevar sus palabras. Y esto es importante para nosotros, aquellos varones que están siendo instruidos y que en algún momento tendrán una labor de servicio y liderazgo. No desprecie a los Juan Marcos, sea paciente con ellos. Tal vez no tengan el impacto claro como usted lo tiene, pero si es fiel, si es perseverante y si usted es paciente, ese Marco se va a convertir en un gran colaborador. Por eso Pablo ahora pide que lo reciban. Antes que decía, no me traigas a ese muchacho. Y estoy tomando palabras tal vez desacertadas. No digo que haya sido un joven, pero el solo hecho de que se haya regresado de la obra dejó mucho que decir. De tal forma que Pablo dijo, no me lo lleves, no lo quiero a él. Y Bernabé, no lo lleve, sí lo llevo, no lo llevo, cada uno por su lado. Así fue la situación. Pero ahora Pablo dice, recíbanlo, pide que lo reciban. Muchos dicen que también llevaba palabras de otros como Bernabé y Pedro. Aún así, ahora es digno de confianza de parte de los apóstoles. Si Marcos visitaba Colosas, los santos de Colosas debían de recibirle. Llevaba mandamientos para ellos. Si usted tiene que escribir indicaciones claras para otra persona, o pensémoslo nosotros así, para un grupo de personas, la persona con la que tiene que buscar que le lleve esas indicaciones claras y concisas como usted le ha dado, tiene que ser digno de mucha confianza. Y en este caso, era Marcos. Entonces, ¿cómo vemos que se están confortando corazones? A través de la obra de estos hombres. En el caso de Marcos, estaba yendo de parte de Pablo, llevando mandamientos, y tenía que ser recibido por la iglesia. Pero también vemos nosotros más adelante que hablan de un Jesús, y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Estoy exactamente en el verso 11, y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión, dice el apóstol Pablo, que me han ayudado en el reino y que han sido un consuelo para mí. Un poco de historia con respecto a esto, muy breve. El nombre de este judío que se había convertido es una combinación equivalente de Jesús el griego, Joshua o Yeshua, y un segundo nombre latino, Justus, que significa el justo. Le decían más el justo precisamente porque reconocían a Jesús con su nombre, ¿no? Entonces ellos querían, no le decían Jesús, le decían el justo. Era llamado el justo, reconocido por todos como el justo. No tenemos más información auténtica, dice este comentario, sobre este hombre, aunque aquí en Colosenses 4:11 poco se habla, ¿no? Pero lo poco que se dice acerca de él es muy favorable. Se une a los demás para enviar saludos a los creyentes de la iglesia en Colosas. Este punto, amados hermanos, confortando corazones, no entorpeciendo la obra del reino. Porque si usted mira con detalle, dice Jesús y Jesús llamado justo, son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y que han sido para mí un consuelo. ¡Wow! Se nos dice que estos eran judíos cristianos. Estas tres personas que se nombran aquí, bueno, que ya nombramos a Aristarco, ya hablamos de Marcos y ahora se une Jesús el justo, eran los únicos compañeros de trabajo que habían sido de consuelo para Pablo. Pero es interesante esta mención, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan. ¿Qué implica saber que dentro del grupo de colaboradores de Pablo existía judíos de la circuncisión? Si usted ha leído Hechos, muchas de los problemas que Pablo tuvo en la predicación a los gentiles, ¿quiénes eran los alborotadores? Los mismos judíos. Y aún los judíos cristianos. Hechos 15, que es el primer concilio de la iglesia en Jerusalén, el problema era ese. Era un problema grande el asunto. Porque estos amados hermanos judíos, ahora cristianizados, pedían o exigían que los gentiles también guarden la ley de Moisés. Pedían, exigían que los gentiles se circunciden, entre muchas otras cosas. Es interesante entonces ver cómo Pablo dice que estos varones, uniendo a Aristarco, uniendo a Marcos y a Jesús el justo, eran colaboradores. Dios está usando a Pablo y a otros instrumentos para establecer su reinado en los corazones de los hombres. Y por decirlo así, ¿cómo podemos entender estos colaboradores del reino, aun cuando no fueran de la misma línea doctrinal de Pablo? Escuchen esto, eran cristianos, pero Pablo habla de ellos que son los únicos de la circuncisión que me ayudan. Es decir, que el resto no lo ayudaban, sino que lo entorpecían. Por eso nosotros vemos en este encabezado, tercer encabezado, que la forma en que se confortan corazones es no entorpeciendo la obra del reino. La pregunta es, hoy no hay judíos. ¿Hoy habría personas que entorpezcan el reino de los cielos? ¿A través de doctrina? Claro que sí. Claro que sí. Muchas veces nosotros pensamos que el conocimiento de la doctrina hace una gran diferencia. Amados hermanos, definitivamente conocer profundamente la doctrina hace una gran diferencia. El asunto está que eso no puede ser un tropiezo para el reino de los cielos. Porque sabemos por las Escrituras nosotros que hay muchos hermanos que están aprendiendo la fe. Si en algún momento nos encontramos dos que comienzan a hablar de doctrina y en algún punto doctrinal difieren, oiga, está bien si están los dos conversando solos y no hay ningún problema. Allá si quieren tratar de asuntos doctrinales y que el uno dice sí y el otro dice no, que sí por esto, que no por esto. Es una conversación privada, pero ¿qué pasaría si en esa conversación hay hermanos que son inmaduros? Es algo evidente. Por amor a ese hermano, deberían abstenerse de hacerlo. Estos únicos de la circuncisión, Pablo los llama colaboradores. Son los únicos que no me traen problemas, por decirlo de alguna forma. Que pueden acercarse con limpia conciencia a los gentiles y no les están diciendo, ya te circuncidaste. ¿Estás guardando la ley de Moisés? Pablo podía confiar. No ponían tropiezo a la obra del reino que Dios estaba haciendo en los gentiles. El resto sí ponía tropiezo. Alborotaban multitudes. Exacerbaban los ánimos. Muchos se levantaban y decían, no, si tienen que guardar la ley de Moisés, y etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas predicaciones de hechos terminan en piedras, en golpes, en azotes. Precisamente porque estos judíos que ahora eran cristianos entorpecían la obra del reino. Aún así, recuerden ustedes en Gálatas cómo Pablo tiene que llamar la atención duramente del apóstol Pedro. ¿Se recuerda a Pedro? ¿Se recuerda cuando estaba con los hermanos gentiles? ¿Cómo Pedro era tan libre? Pero entraban los de la circuncisión y Pedro se transformaba. Y ya ni siquiera andaba con los gentiles. ¿Por temor a quién? A los de la circuncisión. Y dice la escritura ahí que Pablo tiene que reprenderlo en frente de todos. Y que en ese, y que en ese problema no solamente era que caía Pedro, sino que también arrastraba a otros. No se nos debe escapar que la afirmación del apóstol con referencia a estos tres hombres como los únicos colaboradores cristianos judíos que le habían sido de consuelo infiere su profunda desilusión con la gente de su propia raza. Pablo estaba penosamente consciente del alejamiento entre él y su propio pueblo. Como lo expresa en Romanos 9, usted lo ha leído el verso 1, dice: verdad digo en Cristo, no miento, dice el apóstol Pablo, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser maldito, anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son parientes según en la carne, los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, la ley, el culto y las promesas, de quien son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Pablo expresa de alguna manera el dolor que tenía. ¿Cómo puede ser posible? Decía. Los que recibieron las promesas, los que recibieron la ley, la palabra, ahora rechazan a su Mesías. Para mí es un dolor, decía el apóstol Pablo, parafraseo sus palabras, y me entorpecen la obra del reino de Dios. Entorpecen la obra de Cristo. Es la forma como Pablo nos está demostrando a través de estos saludos, cómo confortan corazones, no entorpeciendo la obra del reino. Es decir, amados santos, colaboradores, dispuestos, que a pesar a veces de las cuestiones doctrinales, y por favor quiero ser claro en esto, no estoy hablando de cuestiones doctrinales que son fundamentales, ¿no? No estoy hablando yo de un ecumenismo abiertamente. No, el pastor dice que no hay que entorpecer la obra del reino. Así que si es de unirte con el testigo de Jehová, únete con el testigo de Jehová. Yo no estoy diciendo eso. Pero yo sé que hay cuestiones muchas veces doctrinales, que a veces le llamamos secundarias, que son causa de tropiezo. Bueno, por eso te digo, si quieres tú entablar una discusión con alguien doctrinal, hazlo, pero cuídate de que esa discusión no cause tropiezo a hermanos más débiles en la fe, que tal vez no pueden entender esa situación. Jesús, llamado el justo, los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino, dice. Amados santos, no, y no era insensible el hecho de que los judaizantes, judíos que confesaban a Jesús, pero que sobreestimaban la ley, lo miraban con sospecha, ¿no? Ya hablamos, Hechos 15, las situaciones que se dan ahí en el Concilio de Jerusalén. Muy tenso ese asunto, ¿no? Mucha discusión, pero sabemos que gracias a Dios se llega a una conclusión acertada por parte de los apóstoles. Siguiente encabezado. Estos saludos confortan corazones, viendo la solicitud y la oración por las almas. Es interesante, dice, os saluda también Epafras. Ahí también Epafras, también mi saludo, ahí va mi saludo. ¿Cuál es mi saludo? El cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, dice, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están también en Hierápolis. Es bueno saber que hay siempre, o que Dios pone siempre a alguien que ore por su obra. Este Epafras doblaba rodillas. Acuérdense que la historia, los teólogos lo consideran como uno de los que, como el fundador de la iglesia de los Colosenses. A los saludos de estos tres judíos, Pablo ahora añade los saludos de tres cristianos gentiles: Epafras, y luego hablamos de Lucas y Demas. Hablemos de Epafras. Dentro de los propósitos del Señor siempre habrá hombres de Dios como que muestren gran solicitud por nosotros, como Epafras, quien rogando encarecidamente por la obra del Señor y por las almas. Es algo que él era parte de su vida, una vida de oración. Epafras hacía esto con toda seriedad. Una y otra vez invocaba el favor de Dios sobre los colosenses e imploraba al Señor que les ayudara de tal forma que no se desviaran, sino que estuvieran firmes en la fe. Recuerden el contexto de la carta, era precisamente la iglesia que era amenazada por estas doctrinas, una mezcla de todo, misticismo y cuestiones relacionadas con la ley. Epafras doblaba rodillas, clamaba por esa iglesia. Era la iglesia que él había visto crecer. Era una iglesia fiel en Cristo, pero ahora estaba siendo invadida y amenazada por estas falsas enseñanzas. Entonces ahí tenía que estar Epafras clamando, doblando rodillas. Dice la Escritura, siempre rogando encarecidamente por vosotros. El apóstol declara abiertamente que los creyentes en Colosas habían oído el mensaje del Evangelio por boca de Epafras y que habían llegado a conocerlo de una manera práctica en sus vidas. Por eso asumimos que Epafras había sido uno de los que había levantado esa iglesia. Pablo recomienda a Epafras como un consiervo amado y fiel ministro de Cristo en lugar de ellos. Ahí está en Colosenses 1, 7 al 8. Pablo dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es fiel ministro de Cristo para vosotros, que también nos es declarado vuestro amor en el Espíritu. Posiblemente fue Epafras, como les indiqué, quien levantó esa iglesia. Él le llevó a Pablo en Roma noticias sobre la iglesia. Recuerden que Pablo no conocía a los hermanos de Colosas. Y en este asunto final, Pablo dice que Epafras tiene una carga por ellos y que también, no solamente por los colosenses, sino también por los de la Odisea y por los de Hierápolis. Su lista de oración, amados santos, tiene que haber sido larga. Y su oración encierra tres peticiones claves para nosotros. Él dice, para que rogando encarecidamente por vosotros, para que estéis firmes, para que estéis perfectos y para que estéis completos. Para que estemos firmes, es decir, esta palabra hace referencia a ponerse en pie, mantenerse firme, permanecer. ¿Se necesitaba perseverancia? Claro que sí. Porque venía toda esta carga doctrinal falsa y la iglesia tenía que permanecer firme. Para que estéis perfectos, claro que sí. La referencia de esta palabra habla de maduros, bien desarrollados, íntegros. Esa es la perfección. No es perfección como la de nuestro Dios. Nosotros alcanzamos a ser maduros. Pero también dice que estéis completos. Es decir, convencidos, plenamente seguros de la profesión de su fe. La gran necesidad de toda iglesia es la madurez. Todos quieren que sus hijos crezcan y se desarrollen física y mentalmente. Y de la misma manera Dios quiere que sus hijos crezcan y se desarrollen espiritualmente. Esto requiere crecimiento en pleno entendimiento. Ahí viene la convicción. No como lo dice Efesios 4:14. Para que ya no seáis niños llevados por cualquier viento de doctrina. Si tu convicción es firme, difícilmente podrás hacer eso cierto. Pero si no tienes una buena convicción doctrinal, y para allá te vas a ir. Esto requiere pleno entendimiento, convicción, y también requiere espiritualidad. Gálatas 6:1 habla claramente de eso. Se requiere en una iglesia exhortación. ¿Y quién la va a aplicar? Ustedes que sois espirituales, dice. Y también capacidad para servir a Dios y llevar a cabo su obra. ¿Acaso la Biblia no dice que somos muchos miembros, pero que formamos un solo cuerpo? Eres ojo, eres oreja, eres nariz, eres uña del pie, no importa. Pero Dios te ha dado una parte dentro de su cuerpo. Todo esto se requiere. Es lo que Epafras está llevando. Pablo dice, él rogando encarecidamente para que estéis firmes, para que estéis maduros y para que estéis convencidos de todo lo que Dios quiere de vosotros. La herejía había afectado no solo Colosas, sino también la Odisea y Hierápolis. Amenazaba. Ya muchos comenzaban a decir, bueno, ¿y cómo es esto? Me presentan acá que podemos orar a los ángeles. Levanta a tu angelito y dale culto. Y esto preocupaba a los hermanos. Y finalmente, amados hermanos, en el punto quinto del encabezado, hemos hablado nosotros, confortando corazones, escuchando su ejemplo a pesar de toda dificultad, recibiendo mandamientos con toda solicitud, no entorpeciendo la proclamación del reino de Dios, mostrando solicitud y oración por sus escogidos, como lo hacía este amado hermano, colaborador de Pablo, y finalmente colaborando unánimes con la obra del reino. Claro, yo sé, pastor, efectivamente todos eran unánimes, pero quiero recalcar este punto al final. Dice al final de los versos que estamos leyendo de estudio, os saluda también Lucas, el médico amado, y demás. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Amados hermanos, qué precioso es tener esos saludos que realmente fortalecen los corazones de la iglesia del Señor. Lucas era un cristiano de los gentiles. El presente pasaje nos enseña que en el tiempo que él estaba en Roma, que era un médico y una persona de un carácter muy amable, siendo amado por el Señor, por los creyentes en general y específicamente por Pablo. Lucas llegó a ser el escritor del tercer evangelio. Para que alguien haya detallado, valga la redundancia, con tanto detalle, los evangelios, Lucas era muy diligente en ese asunto, investigando, preguntando y estando con ellos tenía toda esa información. Oiga, qué precioso, ¿no? Un colaborador de ese tipo. Es decir, no solo tenemos hermanos batallando en oración, no solamente tenemos hermanos no entorpeciendo la obra del reino, ¿sí se da cuenta? No solamente tenemos hermanos que están ahí colaborando unánimemente, sino que también tenemos hermanos que están detallando todo lo que está pasando. Y ahí entra Lucas. Era una persona notable, siempre fiel a Pablo, al Evangelio y su Señor. Acompañó con frecuencia a Pablo en sus viajes, como lo indica siempre en los textos cuando habla de nosotros. Es decir, que Lucas estaba allí. No se perdía una. Yo me imagino que él se había comprometido ya en su labor de narrador, entonces tenía que estar en todos los acontecimientos. Y a lo mejor preguntando, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué se separó Pablo y Bernabé? Cuenten qué sucedió. Y como buen narrador, fidedigno, fiel al testimonio y poder escribir, guiado por el Espíritu Santo, obviamente, lo que a nosotros nos ha llegado. Al igual que Pablo, fue un creyente misionero. Pero también se habla de Demas. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. No Demas, Demas. Demas también es un compañero de trabajo de Pablo. Filemón 24 habla de eso. Uno de los colaboradores de Pablo en el ministerio que desea ser recordado a la iglesia de Colosas y a Filemón. ¿Y por qué desea ser recordado así? Porque Pablo todavía no sabía que este hombre algún día sería para él un desengaño profundo para el apóstol. Más adelante, en su segundo cautiverio en Roma, Pablo escribiría respecto a Demas diciendo: Demas me ha abandonado porque se enamoró de este mundo y se ha ido a Tesalónica. Y con esa trágica declaración, Demas desaparece de la narrativa sagrada del Nuevo Testamento. No se sabe más de él. Solo lo último es eso. La pregunta sería, ¿por qué considerar a Demas como un colaborador unánime? Tomando el contexto de la carta, Pablo lo considera un colaborador unánime. Pero como nosotros no somos divinos y no conocemos el mañana, nosotros hoy miramos para allá, ¿no? Y vemos lo que pasó con Demas. En verdad lo era. Era un colaborador unánime para Pablo. Una vez más, no me van a malinterpretar. ¿Entendiendo? Ese momento histórico lo era, pero su deserción también debe marcarnos con una clara evidencia, amados santos, que dentro de nuestras mismas filas saldrán aquellos que harán oposición a la obra del Señor. No es algo que hemos experimentado nosotros en esta iglesia reformada. y que el Señor nos guarde de eso. Pero no podemos nosotros evitar la advertencia bíblica. Lo que escribe o lo que relata el narrador de Hechos en el capítulo 20, versos 28 al 31, él dice ahí: por tanto, tomando las palabras del apóstol Pablo, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Miren, cuiden el rebaño, porque yo sé, dice el apóstol, que después de mi partida, recuerden que Hechos 20, él se está despidiendo de los ancianos de la iglesia de Éfeso, si no me equivoco. Pablo les dice: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. No perdonarán el rebaño. Y luego dice el 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velen, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Nosotros, al mirar hacia el pasado y ver la forma en que terminó Demas, es una grande advertencia que tenemos que velar, sí, por la iglesia del Señor, pero que no pasará por alto, mis amados hermanos, que dentro de nosotros mismos se levanten aquellos que lleven oposición con la obra del Señor. Y en ese aspecto, si no tenemos una, y tomando las clases de la mañana, si no tenemos un gobierno, una eclesiología clara, fuerte, difícilmente vamos a poder sobrellevar situaciones como las que puedan venir. No estoy siendo profeta, por si acaso, nada que ver, la Escritura ya lo ha dicho todo. Yo no estoy trayendo nada nuevo, la Escritura lo ha dicho. La única forma de estar firmes ante eso es velar. Pero aún así, aunque estemos velando, dice, de aquí, del mismo rebaño, se levantarán opositores. Entonces, para eso está la disciplina de la iglesia. La salutación final es dirigida también para los hermanos de la Odisea, a ninfas, posiblemente dice la historia que Pablo nunca la conoció, y a la iglesia que está en su casa. Una claridad de que las iglesias no eran como las vemos nosotros ahora, ¿no? Si en algún momento no podemos congregarnos aquí, tenemos que buscar las casas de los hermanos. Y no hay ningún problema. No hemos dejado de ser iglesia. Al final, ¿ha sido confortado tu corazón viendo el ejemplo de estos amados colaboradores a pesar de la dificultad, recibiendo mandamientos con toda solicitud, hablando ellos, como el caso de Marcos, llevando mandamientos, y la iglesia recibiéndolos, no entorpeciendo la proclamación del reino de Dios, mostrando solicitud y oración por los escogidos de Dios, como en el caso de Epafras, colaborando unánimes con la obra del Señor? Pablo, amados santos, fue ejecutado después de su encarcelamiento en el 65 después de Cristo. Yo digo, Pablo en la cárcel escribiendo sus cartas, y en una de ellas se dice: ya estoy puesto prácticamente ya para partir de este mundo. Y ahí esas palabras preciosas, no, he acabado la carrera, me espera la corona de gloria. Como diciendo: Señor, ya, yo sé que en otras ocasiones Pablo tenía la certeza de que salía, pero en esta ocasión, ya en su último encarcelamiento, Pablo dice: ya, he terminado todo lo que tengo que terminar. Y no me preocupa eso. Todo lo que he tenido que hacer, que Dios me ha enviado, lo he podido hacer. Él ha cumplido su voluntad en mi vida, así que estoy tranquilo en eso. Hay la certeza de que la iglesia de Cristo no va a desaparecer por la obra de Satanás. Pablo fue ejecutado en el 65 y sus cartas hoy están en nuestras manos. Y eso es una evidencia de la perseverancia, perdón, de la preservación que hace Dios a su palabra. La tenemos, la podemos leer desde un celular. La podemos leer en nuestra computadora, la podemos leer en nuestras Biblias, con toda comodidad. Aunque Pablo fue ejecutado en el 65, él estaba tranquilo porque lo que tenía que hacer, lo hizo. Y aunque hoy no vemos a las tres iglesias físicamente, busque a Colosas, ¿dónde está? Busque a la Odisea, ¿dónde está la Odisea? Busque a Hierápolis, ¿dónde está la iglesia? Solamente podemos hablar, y me acuerdo que el hermano Luis Falqués hacía esa acotación de una iglesia de 300 años casi, ¿no? El Tabernáculo Metropolitano. ¿Usted se imagina casi 300 años una iglesia? Pero busque, ¿dónde están esas tres iglesias? Por las cuales Epafras rogaba encarecidamente. Lucas detallaba en sus escritos como colaborador. Y los demás armados hermanos, siendo colaboradores, no entorpeciendo la proclamación del reino, llevando los mandamientos de los apóstoles y la iglesia recibiéndolos con solicitud. Pero las tres iglesias no están. Las iglesias locales no existen. Y podemos dirigirnos a Apocalipsis y ver a la iglesia de la Odisea. La exhortación que le hace el Señor. No están estas iglesias locales. Pero la iglesia de Cristo sí sigue presente. Y hoy, en esta iglesia IBTF, esta palabra ha sido leída y ha confortado nuestros corazones. Y eso habla mucho del cuidado fiel de nuestro Dios. A pesar de los miles de años que han pasado, hoy hemos leído las cartas de estos hombres de Dios. Y estos saludos que deben confortarnos fuertemente nuestra fe. Y estamos alegres por eso, amados santos. Pero el propósito es para que permanezcamos firmes. Estamos recién empezando como iglesia. 4 años no son nada. Cuando sea 50 es otra cosa. Quien les habla ya no debe estar, posiblemente. Voy para 50. En 50 más tendría 100. No sabemos. Pero lo que sí tenemos certeza es que la iglesia de Cristo prevalecerá. Las puertas del infierno no la podrán destruir. Aunque esta iglesia local pueda desaparecer, como pasó con Colosas, como pasó con la Odisea, como pasó con Hierápolis, la iglesia de Cristo permanecerá. Pero eso no quiere decir que no dejemos de velar. Que confiemos firmemente en el Señor. Que pueden pasar cientos de años y tal vez llegar un momento en que esta iglesia local pueda celebrar 100 años de vida. Amados santos, la próxima semana cerraremos el estudio de Colosenses, los últimos detalles y deseos del apóstol, cerrando la carta a los colosenses. Venga para que no se lo pierda. Vamos orando.